Tiempo de jueves y ya sabéis que los jueves en nuestro Vizcaya Juega siempre tenemos una cita con Asfedevi, la otra cara del deporte, Kirolaren Beste Aldea. En esta ocasión vamos a estar bien orientados, no nos vamos a perder por el camino, porque vamos a hablar de orientación en Vizcaya. Y para ello, pues además tenemos la presencia en los estudios centrales de Ría Tierra de Popular del Club Orientación Videa Kobe. Pero vamos a ir poco a poco desgranando lo que es, como cada semana, una disciplina deportiva o una federación en concreto, que de esas federaciones seguramente, bueno, mal llamadas o, bueno, llamadas porque es así, un poco minoritarias o quizás que menos se conocen, pero cuya trascendencia para los practicantes, evidentemente, y para todas las personas que amamos el deporte, y en este caso además el aire libre, pues mejor que mejor. Y para ello ya tenemos, sin más dilación, Ignacio Diego, vocal de la Junta Directiva del Club Kobe. Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bueno, pues bienvenido. Y cuando uno se presenta siempre de decir, pues un club de orientación, club de orientación, ¿de qué estamos hablando? Digo, para poner el foco directamente ahí.
Pues bueno, se trata de un deporte en el cual se utiliza un mapa. Ocasionalmente utilizamos también la brújula, sobre todo en pruebas de montaña. Y que, bueno, consta en que cada uno individualmente o bien en grupo, pues trata de realizar un recorrido en el menor tiempo posible, pasando por una serie de puntos establecidos en ese mapa. Y bueno, hay opción también de hacerlo en modo de grupo, aunque, bueno, el deporte en sí mismo, tenemos clasificaciones individuales.
Y también está con nosotros Jesús de la Fuente, promotor de la orientación en Vizcaya. ¿Qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Y uno siempre se le va al mundo del cine, por lo menos, igual es que yo tengo reciente visto muchas películas al respecto, ¿no? Incluso El Sargento de Hierro, que es un clasicazo ya del cine de bélico y demás, siempre, incluso hay películas hasta futuristas, ¿no? Ciencia ficción de orientación, de lo importante que es la orientación para grupos de personas, de militares, pero no es solamente como algo militar y mucho menos, puede ser un hobby, evidentemente, pero además también puede ser súper importante para uno mismo. Es que cada tres días estamos viendo a personas que se pierden en el monte o que no saben volver, un montón de circunstancias. En Vizcaya tenemos, por suerte, personas como Jesús de la Fuente, que lleva mucho tiempo en este mundo.
Sí, señor, desde 1986, en que traigo este deporte a todo el País Vasco, y lo primero que hago es dar cursillos por todas partes, en las cuatro territorios vascos y también Asturias, Cantabria y, bueno, y en muchos más sitios, porque me han ido llamando al ir conociendo el deporte. Uh-huh. Este deporte era clásico en la montaña, ¿no? Orientarse en la montaña es fundamental. Yo había sido profesor de la Escuela Nacional de Alta Montaña de Orientación y un día descubrí que había más orientación, porque a la montaña, a una cumbre, acaba llegando todo el mundo, a no ser que sea torpísimo. ¿Por qué? Porque hoy día que hay tanta comunicación de carreteras, pues ya te deja el coche o el vehículo en el que vayas, un autobús, te deja al pie, diríamos, de una montaña. Entonces ya, por tonto que seas, subir a la cumbre, pues te costará más esfuerzo, perderás más tiempo, no irás por el sitio debido, pero acabas llegando a la cumbre. Pero esto, llegó un momento que se dieron cuenta de que esto era poco, ¿no? Que esto había que buscarle una solución para que la orientación fuera perfecta, porque todos los montañeros, los senderistas, los excursionistas, no se fijaban en los mapas. Primero, a lo mejor ni lo llevaban. Y si lo llevaban, pues lo miraban como las letras leían, pero lo que es leer, lo que son las curvas de nivel, las indicaciones topográficas que vienen en él, no se leía. Entonces el orienteering, que es internacionalmente como se conoce, en cada país a lo mejor esto se traduce de una manera, aquí carreras de orientación, en otros sitios otros nombres, pero como nosotros nos intercambiamos en las pruebas de orientación con gente de muchos países, usamos la palabra orienteering porque cualquier país te pregunta, aunque sea un japonés, y le dices, ¿usted qué deporte practica? Le digo, orienteering. Él sabe perfectamente de qué se trata, que es la orientación al máximo nivel, que es de lo que se trata, ¿no? Precisamente fue la Federación Española de Montaña la que me inició a mí en este deporte, ¿no? Lo trajeron para ver cómo nos comportábamos los montañeros. Se creían que el deporte este pues no iba a tener futuro porque como que podía ser competitivo. Hoy día la Federación Española de Montaña es ya competitiva porque tiene muchas disciplinas de montaña que son competitivas. La competición es buena si la haces contigo mismo. Porque claro, si tú crees que te orientas muy bien y resulta que tardas lo que otro tarda una hora, tú tardas dos o tres, pues resulta que quiere decir que creías que eras un buen orientador, pero que eres bastante malo. Lo cual quiere decir que hay que practicar y que hay que aprender. Y hay que aprender una técnica que solamente se aprende poniendo cuidado. Esto además va a ser educativo para jóvenes, porque el poner cuidado no es una cosa que lo hacemos en general. En general hablamos de todo superficialmente, una aproximación a lo que sea. No, no, aquí no vale aproximaciones. Te van a poner una baliza en un punto desconocido para ti, te van a dar el mapa y tienes que ir a ese punto exactamente. Si no vas a ese punto exactamente, estarás dando vueltas y perdiendo el tiempo. Pero realmente no te estás orientando. Orientarse es ir exactamente donde te mandan en un punto determinado del mapa, para lo cual hay que leer bien el mapa lo más perfectamente que puedas y hacer prácticas. La práctica ayuda mucho. O sea, es decir, yo tengo teoría, pues más que ninguno por la edad, porque tengo 81 años.
Y experiencia.
Y experiencia, porque llevo claro. Así desde jovencito, ¿no? Sí. Y además está en la Escuela Nacional. Pero eso, en el momento que dejas de hacer ejercicio, me pasa a mí. Que por la edad dejo de ir a tantas pruebas, voy a poquitas, y cuando voy estoy bastante torpe porque hace mucho tiempo que no me contrasto conmigo mismo, no leo el mapa con la seguridad que lo hace, por ejemplo, Ignacio, y entonces pues tardo mucho más. Pues es una manera esta de, controlándome el tiempo que tardo con respecto a los demás, de darme yo cuenta de cómo no me oriento suficientemente bien.
Uh-huh. ¿Cómo nace la orientación en Vizcaya? Digo, a través de... Porque, claro, es que tenemos a la persona, digo, es que me da un poco de no sé qué. Claro, es que Ignacio no ha hablado nada. Pero es que, claro, Jesús...
Va a tener oportunidad porque sí, le vas a hacer preguntas de cómo se está ahora desarrollando las ligas y cómo se hace y cómo funciona el club.
Eso es.
La parte antigua, si quieres, te la contesto yo.
Sí, pues cómo nace en Vizcaya, los primeros pasos y las dificultades.
Yo estaba en la Federación de Montaña porque he estado toda mi vida de la Vizcaya. ¿No? Entonces, ya te digo, un día en un campamento nacional de la Federación Española nos ofrecen esta oportunidad de conocer este deporte. Allí fui yo la mar de chulo con mi brújula, la mejor que había en el mercado, la que tenía yo, una brújula de primera categoría, pero era de aquellas que se levantan y tienen alidada y son perfectas porque son de marcas pues, de la primera calidad. Pero es que no hacía falta aquel tipo de brújula para ir al monte. O sea, eso es para un topógrafo, para uno que tiene que hacer una medición en un campo, etcétera. Lo que necesitas es una bruja plana, transparente, con una buena aguja imantada, con un buen dial donde estén bien marcados los grados, no aproximadamente, sino perfectos, para lo cual las marcas buenas siempre son las que cuidan porque tienen laboratorios y sobre todo tienen controles de calidad y que aquella brújula que no sale perfecta la rechazan y la tiran y la destruyen, ¿no? Mm. Mientras que marcas de estas que conocemos, ¿verdad?, que vienen del Oriente, pues lo que importa es la apariencia. Bueno, una brújula buena tiene que ser transparente, de una buena marca, y entonces con ese aparatito te lleva con tres operaciones que hay que hacer, que ahora no vamos a explicar, muy sencillas, que las puede aprender un niño de 7 años, pues te lleva perfectamente al lugar donde vas si estudias y lees el mapa bien, pero la dirección te la da perfectamente. Entonces, en esa competición o esa enseñanza que fui yo, descubrí que creía yo que era el rey del mundo y me di cuenta que era torpísimo. Es decir, que estaba acostumbrado a orientarme a lo bruto, ¿eh? Pero en fino era malísimo. Entonces dije, no, este es un deporte que interesa para los montañeros, senderistas, excursionistas, y además tiene una actividad propia, que es la competición, y que es internacional, y que hay una federación internacional, y hay una federación española. La federación internacional es antiquísima, porque viene de los países nórdicos, donde la dificultad de las tantos meses sobre nieve, y tantos meses con el malas ventiscas, muchas nieblas, etcétera, los chavales, para mandarlos a las escuelas, las familias, y quedarse tranquilas, puesto que en esos países había muy poca población y mucha extensión de terreno, tenían que estar seguros de que iban y no les iba a pasar ningún percance. Entonces, estos niños, desde pequeño, practican la orientación maravillosamente y ahí se crea, pues vamos a hacer competiciones. Y de ahí va desarrollándose por todo el mundo. Luego, como has hablado tú antes, los cuerpos de seguridad, de rescate, bomberos, las fuerzas armadas de todo tipo, les interesa orientarse muy bien, porque si a una persona le mandas a una misión y tarda 3 o 10 días en ir a encontrar a un enfermo, a un herido, a un lo que sea, ¿no? Pues imagínate qué desastre, ¿no? Entonces, sobre todo, se preocuparon mucho todas las cuerpos de seguridad, de búsqueda, de rescate, de perfeccionar sus técnicas. Y de ahí pasó a la población civil, que también nos interesa mucho, sobre todo, ya te digo, montañeros, senderistas, excursionistas.
Claro, ahí para muchos, yo tengo en casa en ciernes una geóloga, y también el hecho de, evidentemente, claro, ¿cómo vas a llegar a la cima que quieres ver concretamente si no tienes un buen mapa para allá? Porque encima suelen ser sitios donde no es sencillo llegar.
Sí.
Así que bueno, en ese sentido. Vamos a... Ignacio, cuéntame las modalidades que tenemos en este mundo de la orientación.
Sí, bueno, la principal que hacemos en el Club de Orientación Videa es la orientación a pie. Pero aparte de orientación a pie, pues tenemos algunas pruebas a nivel estatal a las cuales nos desplazamos, que hay en BTT, hay también en Rogaines de Orientación, que es orientación a pie, pero una duración mayor. Pueden ser pruebas de 3, 6 horas, hasta de 12, y alguna ya, bueno, que ya pasan a ser de varios días, que bueno, eso lo hacen pues las personas más experimentadas del club. Luego aparte están los raids de orientación, que es una mezcla de orientación a pie con BTT y pruebas especiales. Digamos que es como una especie de prueba multiaventura. Suelen durar 7 horas e incluyen avituallamientos en algunos puntos del recorrido, y hay que hacer transiciones de una modalidad a otra, y cada vez que se hace una modalidad, BTT, pie, pues se coge un mapa nuevo.
Estamos hablando casi de un triatlón de orientación. No, bueno, no es lo mismo, porque son diferentes cuestiones, pero curioso. En el año 2014 tenemos un homenaje a la persona que tenemos aquí, a Jesús de la Fuente, ¿no? Que se crea el primer circuito popular de orientación, y para el próximo 2023 será la novena edición. Bueno, pues son... ¿Qué tipo de pruebas? ¿Qué se busca en este circuito? Digo, porque claro, estamos hablando de popular, evidentemente no estamos hablando de la mejor brújula, ¿no? Entiendo que sobre todo para que la gente empiece.
Sí, en un principio, pues cuando Jesús empezó con un grupo de colaboradores a organizar pruebas en el entorno de Vizcaya, pues se hacían pruebas sueltas, se le trató de dar un formato, y ese formato estuvo un poquito parado. Se hacían algunas pruebas sueltas en una temporada, pero llegó el momento en el que reconsideramos el volver a retomar aquel formato agrupado, dándole pues una idea de circuito con un calendario. Eso es. Y bueno, le hemos denominado circuito popular con el fin de que cualquier persona que no tenga ningún tipo de conocimiento en orientación pues pueda acercarse a nuestro deporte y pueda empezar, por ejemplo, con pruebas urbanas, que puede ser lo más sencillo de intentar realizar, a luego ya ir aventurándose poco a poco y pasar a zonas de montaña. Es lo que estamos viendo estos años con el aumento de socios, que vemos como gente que empieza con los niños igual llevándoles en la silla de paseo por Bilbao o por Sodupe, pues luego se van animando y cada vez van ascendiendo, digamos, en cuanto a individualidad. Intentan hacerlo ya por sus medios, en vez de ir en familia con el niño, se compran la equipación del COVID y luego les ves compitiendo. En 2, 3 años hay muchísima gente que pasa de eso, de hacer una urbana en Bilbao a ir a una prueba de Liga Norte en León, por ejemplo.
Yo creo, según voy hablando, me voy acordando de cosas de mi alrededor, de mi entorno. Yo creo que al final, seguramente nuestro oyente dirá, si esto no me puede implicar el tema de la orientación. Y luego empiezas a ver y dices, hombre, las salidas de la Ikastola del fin de semana... en grupo Aitas Amas, es un poco eso, ¿no? En la Ikastola, esa opción que tienes de deporte escolar en la que aparece que hay salidas y orientación, estamos hablando de lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero digo que sí es un germen, ¿no? Podemos decir, de personas que empiezan a salir al monte de forma saludable, encima con el tema de la pandemia. Yo creo que muchos nos hemos acercado cuando nos ha dado el pecho, a intentar pues salir al monte, a subir, a descubrir Vizcaya. Los alrededores, que tan bonito que es, pues que tenemos Es espectacular. Desde el nacimiento del Nervión empiezas a mirar lugares y hasta vas Mundaka y dices, ojo, es que parece que estamos redescubriendo nuestro mundo, ¿no? Nuestro alrededor. Y estamos hablando de la orientación, que es un deporte, entre comillas, entiendo que barato, porque debería de intentar ser barato, lo de pillar el tren y estas cosas, y luego cuántas cosas, cuántas formas de poder acercarnos a la orientación.
Sí, en un principio, lo que has comentado, Diputación de Vizcaya pues lleva muchos años organizando salidas con los colegios, con los niños, a distintos montes. Nosotros tenemos un camino paralelo, pero es cierto que en estos últimos años pues se ha creado, en conjunto con la Federación de Vizcaína de Montaña, pues la Liga Escolar de Orientación. Entonces hay muchos niños que, aparte de hacer esas actividades de salidas a la montaña, pues vienen a las pruebas del campeonato de la Liga Escolar, que este año 2023, por ejemplo, van a ser 4. Tienen una puntuación en base a la clasificación obtenida y, bueno, pues un ranking final. Y cada año pues están animando más niños. Tenemos dos categorías, Txikiak y Nagusiak. Los Txikiak son de los años 2011 a 2014, y de los tres recorridos que solemos tener en orientación, hacen el más básico, que es el Open Amarillo, el recorrido más corto, y se les permite, al ser los más pequeños, que vayan acompañados de un adulto. Uh-huh. Eso sí, el adulto no puede guiarles. Es por seguridad, para que tengan esa garantía de que no se van a perder. Y sin embargo, los Nagusiak, de los años 2005 al 2010, hacen el segundo recorrido más difícil, el Open Naranja. Es un recorrido intermedio, y a estos no se les permite que vayan acompañados de un adulto, tienen que hacerlo individualmente, pero sí se les permite, si lo desean, que vayan en grupo de niños. Uh-huh. Pueden ir una pareja, tres, de un colegio que estén iniciándose, pues pueden hacer los chavalitos juntos y quitar ese miedo a perderse en el monte.
Uh-huh. Clubes, ¿no? Entiendo. Estamos hablando de que esto, vale, es muy bonito ser autodidacta, pero si tienes la posibilidad de acercarte a un club, pues como el vuestro, ¿no? Es que yo creo que es de cajón de madera.
Sí, bueno, en concreto, en Vizcaya solamente estamos el COBI a día de hoy. Hay otras provincias que sí que tienen varios clubes, entonces la gente no tiene por qué hacerse del club. Pero a fin de cuentas, les solemos aconsejar, pues porque es una cuota muy barata, que son 10 euros al año, se mantienen informados de todas las pruebas. Tenemos un sistema de colaboraciones también con el club, que el que aporta algo al club en algún momento, en alguna prueba, pues se le puede recompensar con COBI puntos, que llamamos, que es para, en vez de dar dinero, pues se pueden obtener cosas, inscripciones y tal, con esos COBI puntos que vamos sumando por nuestras colaboraciones. Digamos que, bueno, que normalmente hay mucha gente que se interesa por ser socio, y a día de hoy somos 221 en el Club de Orientación Videa.
Y fortalece el que la gente se apunte a un club, fortalece, hablan del tema, tienen siempre a quien consultar, tienen un lugar para encontrarse si tienen un problema o una necesidad. O sea, el pertenecer a un club es algo importante en todos los aspectos del deporte, ¿eh? Porque le da calidad al deporte y le da fuerza al asociado.
Y sobre todo esa seguridad, ¿no? De tener gente alrededor, porque no todo el mundo tiene la experiencia, ¿no? Todos empezamos en las cosas.
Y no hay que tener miedo a perderse, porque nosotros trabajamos con un espacio que puede ser 2, 5, 6, 7 kilómetros cuadrados. Y está siempre rodeado de carreteras o de una vía férrea o de un límite importantísimo. Es decir, que en el momento que te sales y ves que has llegado hasta una línea férrea, y dices, si esta no la puedo trasladar, no la puedo traspasar. ¿Me entendéis? O sea, la pérdida casi es imposible, ¿eh? O sea, que no hay que tener miedo de que dices, se va a perder uno. Se puede perder uno cuando va uno libremente por el monte sin saber dónde va. Pero en una prueba nuestra no, porque está limitada. Y lo que utilizamos son puntos que aparentemente son insignificantes para la mayoría de la gente, como una pequeña fuente que hizo un pastor hace un tiempo, una vaguadina casi ridícula, un agujero en el suelo, pero en ese mapa está señalado. Y tú vas, si sabes orientarte, vas a ese punto seguro. Y eso te valdría como si vas al Himalaya, porque como lo tienes ya interiorizado, el que hay que leer el mapa y que hay que ir a un punto único, no donde te da la gana, ni a los alrededores, no, tienes que ir al sitio exactamente.
Fascinante. Yo os digo que de verdad, fascinante el poder aventurarte en estas cosas sin móvil.
Sí.
Sin móvil.
Sin móvil. Sí,
sí. Sin móvil. Sí. Y periféricos, nada.
Sí. Ninguno. Solamente sí. El mapa y la brújula, si quieres.
Aquí, muy importante ser autoexigente, ¿no? Decirte, sí. Oye, esto lo voy a dejar, no vaya a ser que quiera utilizarlo, ¿no? El no engañarse a uno mismo, esto en todos los sí. aspectos de la vida.
Eso es,
pero
muy,
vamos,
educativo,
esto más...
muy educativo para los jóvenes, porque no te puedes engañar. O sabes o no sabes. O has leído o no has leído. Llegas al punto, y muy, muy normal decir, este punto está mal puesto. No, hombre, no. Normalmente eso... No es imposible, pero es muy difícil porque lo estudiamos muy bien antes, ¿no? Y el problema le tienes tú. No has leído bien, te has apresurado, has hablado con otro por el camino, has confundido el camino. O sea, haces una serie de errores que habitualmente pues no te das cuenta porque como solo había que ir a la cumbre, no te fijas la cantidad de tiempo que has perdido equivocándote por el camino. Pero aquí sí, aquí no te puedes equivocar en nada. Siempre lo tienes que hacer perfecto. Y todo el mundo es capaz. Dice, no, esta técnica no es para mí. Esta técnica es sencillísima y vale para todo el mundo. Es que yo me oriento muy mal. Ya verás cómo vas a aprender. Y cuán útil te va a ser en la vida. Si te os dais cuenta, la gente que viene ahora a ver el Guggenheim y viene nuestros visitantes extranjeros, ya no preguntan como antiguamente, ¿dónde está el Guggenheim? Les dan un mapa en el hotel o en la fonda donde estén y ellos se orientan muy bien. ¿Por sí. qué? Porque el nivel cultural se ha elevado mucho. Entonces, al elevarse, la gente lee esos pequeños mapas urbanos. Por cierto, que te tienes que preguntar a Ignacio acerca de la última prueba que nos toca, que es una prueba urbana.
Sí, lo estaba viendo además y digo, esto me viene a videojuego. Claro, Space Invaders es un videojuego de los clasicazos de...
Bueno, los 80.
Sí, iba a decir de con 8 bits, pero igual ni eso. Igual era menos de 8 bits los que tenía Space Invaders, pero tiene un nombre muy, muy bonito, prueba urbana de orientación. ¿De qué estamos hablando? Yo, a mí, ya sabes, yo soy joven, entre comillas. Soy un joven de los videojuegos. Claro, me viene y dice, esto es un Tamagotchi, igual lo que va a aparecer en mitad de la ciudad, ¿o qué va a ser?
Bueno, sí, te comento un poquillo. En el año... 2008, bueno, en 2007, las noches de Nochebuena y Navidad, hubo un artista francés callejero, un grafitero, que vino a Bilbao y colocó unos mosaicos por distintas fachadas de la villa. Y después de haberlos colocado, fue invitado por Bilbao Arte para presentarlo como una exposición. Y bueno, en total colocó 40 mosaicos. Entonces, de esos, a día de hoy, sobreviven en Bilbao 28. Entonces, lo que hemos hecho ha sido reeditar una prueba que ya hicimos en el año 2010 con los puntos supervivientes de esos 40. Entonces, vamos a preparar un recorrido sobre el mapa de Bilbao visitando los 28 puntos que sobreviven hoy.
¿Y tiempo?
Vamos a preparar tres recorridos, el Open amarillo, naranja y rojo, respectivamente de más corto a más largo, desde los 3 kilómetros 300 a los 10.800 medidos en línea recta. Y el tiempo, vamos a poner un cierre de control hasta las 2 de la tarde. Se sale desde las 10, cada uno cuando considere oportuno, calculando qué tiempo necesita para realizar la prueba. Es una de las ventajas de la orientación. Antes has comparado si se parecían, por ejemplo, los rides de orientación al triatlón. Tiene algo que ver, pero a la hora de gestionarse no tienes que hacer todos lo mismo. Tú puedes gestionar si haces, por ejemplo, en el ride una serie de puntos, que son los que te van a dar... pues puntos que te vas sumando, cuanto más consigas, más arriba vas a estar. Y en el tema este de la prueba de orientación, que me estaba desviando un poquito, en la urbana, pues los puntos, tú puedes elegir el recorrido que quieras y tienes que completar en todos, pero tú decides la hora a la que salir. Si sales a las 11 y haces corriendo, pues igual para las 12 lo tienes. Y si vas a ir andando con la familia, pues igual necesitas 3 horas.
¿La fecha? ¿De quién me quedo con ella?
El 11 de diciembre.
11 de diciembre.
Eso, saldremos desde el Polideportivo de Achuri.
Vale, ¿y para apuntarnos?
Pues en nuestra web, covidea.com, en estos días colgaremos ya la información en la web. Se están ultimando detalles.
Vale. Esto va a salir en formato podcast, ¿vale? Lo tenéis en el texto. Si lo escucháis en podcast, si estás con iVoox, pasa a radiopopular.com. Que hay mucha gente que salimos en iVoox, ahora en todo. iVoox, Apple, Podcast, ya no sé ni cuántos hay.
Pero en cuanto pongas en Google, aunque lo pongas mal, COVIDEA, COVI o Orientirin, o una palabra de estas, sale enseguida al club.
Además,
Bilbao, claro.
Y el email es fácil, es covidea con B, covidea@gmail.com, Casa del Deporte de Vizcaya, que está, ya sabéis, en la trasera del frontón de Miribilla, en pues no, allí, a lo de...
Donde están todas las federaciones.
En nuestra casa, la casa del deporte. Y que los jueves de 7 a 8 y media siempre hay alguien.
Sí.
Para orientarte, en, que es lo mejor, acercarte hasta allí. Sí. Encima ha sido para aparcar, por la tarde, ya no hay, a esa hora ya el tema del auto es fácil.
Pero hay autobuses.
Sí, también, y tren, el tren pega al lado.
Sí, queda también.
Hay que cogerlo... ahora, como miramos, yo miro Google y me ven los horarios, para mí es más fácil. Igual también, pero bueno, creo que sería más que interesante. No sé si nos ha quedado alguna cosa en el tintero.
Pues nada, no, animaros a participar en esta que va a ser la primera prueba. Y nada, pues eso, mirando, seguro que os gusta.
Estaba mirando el día 11 de diciembre, yo domingo, a ver si no me coincide con ningún partido. Pero tiene una pinta espectacular y para hacer en familia.
Sí, hay un muy buen ambiente familiar.
El tema de hacerlo en familia, dices, jo, hacer competición, ¿no? Lo que al final es un poco más grande, es decir, vosotros dos por aquí, nosotros dos por acá, empezamos y luego pues juntarnos y comer, la verdad que es una muy buena opción.
Sí, y el comentario, lo más bonito es el comentario, cuando termina decir, ¿tú cómo has hecho y por qué? Pues yo no he podido hacer todos, pues yo he hecho todos.
Claro, y el tercero, ¿cómo has llegado desde esta calle? Pues por ahí no tienes que haber ido, porque no está en el mapa. Ese tipo de cuestiones, claro, y encima eso, que
se crea mucha familiaridad.
Y autoexigencia. A mí me parece que la autoexigencia es lo más importante, que dices, no, pero es que tú sabes si has mentido.
Sí.
En este caso no es como el partido de tenis, si ha entrado o no ha entrado, la culpa es del juez.
Sí.
No, la culpa no es del juez.
Sí, como tú dices, siempre estamos acostumbrados a decir que la culpa es de otro. Aquí no. Aquí la culpa de lo que todo lo que te pasa es única y exclusivamente tuya. Y lo que tienes que hacer es aprender,
y bueno,
que es lo inteligente. No echar balones fuera y pensar que los demás tienen la culpa.
Y el hecho de que te hagas trampas, eso no te sirve para nada porque no hay unos premios. Entonces, eso, es engañarse a sí mismo.
Lección de vida, que me voy a quedar con ello, que lo importante es llegar a la meta, pero en ocasiones lo más importante es cómo llegar hasta la meta. Eskerrik asko, Ignacio Diego, Jesús de la Fuente, y hasta la próxima.
Gracias.
Agur. Venga, gracias, Agur.